Aquí estamos con Miguel Ángel Rodríguez, con Arcadi Espada, con Iñaki Ezquerra y con Antonio Casado. ¿Habéis visto al presidente del gobierno confiado, esperanzado en el año 2011, fiel a su estilo, o ha matizado un tanto aquellas otras declaraciones en las que hablaba de 5 años por delante para volver a recuperar un poco de resuello? Lo ha dejado en 2.5 aproximadamente. ¿Habéis visto respirar aliviado por los datos del paro, Antonio?
Vamos a ver, yo le reconozco una cosa. Asumir en público que la recuperación, que la remontada definitiva, que la consolidación definitiva, la creación de puestos de trabajo que va a ocurrir en España, se va a producir en el año 2013, me parece de una valentía política enorme. Reconocer, bueno, con una cosa que está elíptica en lo que estoy diciendo, y es algo que damos todos por sentado, y es que las elecciones del 2012 las va a ganar el Partido Popular. Bien, en esas condiciones, que año y medio antes, en esos 400 días que faltan todavía para las elecciones, reconozca que a pesar de su voluntarismo para el año en 2011, no hay nada que hacer hasta el segundo semestre del 2012 y la consolidación hasta al punto de crecer por encima de la Unión Europea en el 2013, me parece de una enorme valentía política. A mí me ha parecido lo más importante del discurso, porque es una forma de llegar a una conclusión, y es que si fuese políticamente mezquino, el señor Zapatero habría convocado las elecciones generales ya y le habría dejado el marrón de estas reformas que hay que hacer, que son dolorosas, que le están costando votos, se las habría dejado para el otro partido, porque evidentemente si convocara elecciones generales ahora, creo yo que las ganaba el Partido Popular. Y asumir eso, asumir ese reformismo sin anestesia, ese reformismo doloroso, ese reformismo que se está traduciendo en una bancarrota electoral, me ha parecido muy valiente.
A ver, Miguel Ángel, ¿coincides con Antonio?
No, yo creo que hemos asistido al estreno del mensaje que nos van a triturar hasta el mes de mayo, que significa: esto está muy mal, es verdad que sois más pobres, soy el primero que lo entiende, pero sois más solidarios, mantenéis la cohesión social, al mensaje al que luego añadirá: y el que se queje es un egoísta insolidario, por tanto un facha. Estamos en la mecánica normal de la izquierda, que consiste en darle la vuelta a la realidad para que parezca que son que ofrece los deseos de los ciudadanos. Yo recuerdo cuando me mandaron a negociar con el gobierno cubano, que en aquellos días había una gran crisis y bueno, no había gasolina, así que le pregunté al vicepresidente Fernández: oiga, ¿no tienen gasolina para los coches? Él me respondió: bueno, pero la gente va en bicicleta y esto es mucho más sano, y así hacen ejercicio, como en Holanda. Pero, es un modo de contemplar la realidad, que así intentan convencer a los ciudadanos y sobre todo a su electorado. El ejercicio que ha hecho Zapatero esta mañana, cubriendo de citas, muchas de ellas incorrectas, y abusando de que él sabe de qué cifras está hablando y hay la escuela, ¿no? Un 50% más en política social. Oiga, perdone, usted ha tenido que meter más dinero para pagar a los parados, ¿no? Eso no es política social. Bien, consiste en decir: muy bien, hemos llegado hasta aquí, sois más pobres, lo reconozco, pero no hemos perdido la cohesión social gracias a que sois solidarios. Y el que no sea solidario es un facha.
A ver, Arcadi.
No solo eso, yo creo que el presidente Zapatero ha puesto en marcha el discurso que le va a permitir, además, a él encabezar, a mi juicio, la lista electoral socialista. En este sentido lo he visto completamente animado y dispuesto a volver a batirse electoralmente. Esa es la impresión perfectamente subjetiva, desde luego, que yo he sacado. Pero la cuestión está en que, con independencia de la cohesión social, el presidente Zapatero tiene un discurso que, en fin, a mí no me parece del todo despreciable en cuanto a sus posibilidades electorales, ¿no? Que es el discurso de: bueno, aquí se han hecho las reformas que han sido necesarias, que, de acuerdo, que se han hecho contra mi primer parecer, pero que se han hecho. Y que se han hecho, y que eran reformas como la de las pensiones, o como la del mercado laboral, o la reestructuración de determinadas entidades financieras, de las cuales se venía hablando en España desde hace décadas. Bueno, a mí no me parece que la jugada esté tan plenamente decidida, y no me parece tampoco que el presidente Zapatero vaya a renunciar a su liderazgo.
Eso es claro, lo que pasa que es que los resultados de esas reformas que tú dices, que efectivamente ha presumido de ellas, los resultados de esas reformas, la gratificación por parte de la sociedad de los resultados de esa reforma, no va a llegar hasta 2013. Es decir, que él más o menos está asumiendo que las ventajas de lo que está haciendo no las va a aprovechar él.
Yo creo que él se sitúa en la bisagra en ese sentido. O sea, yo creo que el discurso, en fin, el discurso electoral que se presagia es el de decir, hemos hecho lo que convenía para este país y vamos a mirar el futuro con esperanza. Me parece que es una bisagra clásica en todos los mensajes electorales.
Sí, lo que había que hacer sin sacrificar la cohesión.
¿Sí?
Sí, a mí me ha parecido preocupante porque le he visto con una euforia, bueno, esto de que la época del 95 al 2007 fue la grasa y él ha traído el músculo, es que me ha dejado, vamos, y luego haciendo no todo lo contrario a la valentía, huir de la realidad. Lo peor es que igual se lo cree, pero haciendo mala sofística con cifras y porcentajes, ¿no? Primero, agarrarse a la renta per cápita. Bueno, pues la renta per cápita se saca con la media. Quiero decir que es lo contrario a lo que sería un criterio socialista. Quiero decir que un criterio de izquierdas, en lugar de reparar en el individuo, en los desfavorecidos, no. Sacamos la media, es decir, que la media de los que están muy bien con los que no tienen nada, y entonces sale como que todos tienen algo, ¿no? Bueno, pues no. Utilizar la renta per cápita como criterio de progreso es un argumento reaccionario. Luego vuelve a usar otra vez las cifras y los porcentajes cuando dice que desde que está él que hay más trabajo, que hay más gente trabajando que antes, cuando resulta que eso, que además hay 6 millones de personas más, pues faltaría más, ¿no? Y luego lo vuelve a hacer otra vez, hablo de momentos puntuales de la entrevista, ¿no? Cuando es que es la misma operación, cuando dice que el 75% de los parados tienen una protección social o una protección económica. Bueno, pero es que resulta que es que son 5 millones. Si a 5 millones calculas el 75%, resulta que es que son 1.250.000 personas que no tienen nada. Es decir, que es de donde ahí sale la pregunta que no te ha respondido, los 800.000 que van a los comedores de Cáritas.
Ese es el problema.
Y todavía quedan 500.000 que no van ni siquiera a los comedores de Cáritas. Quiero decir que, claro, decir el 75% en un país en el que hay 1 millón de parados es decir que hay 250.000 que no reciben nada, pero es que decirlo en un país que hay 5 millones es que lo que ha estado haciendo es maquillando la realidad con una mala sofística de números que es que no engañan a nadie, vamos, pero desde luego
que querría, Carlos, es que sí. Me aclararas, por favor, lo digo porque igual hay algún oyente, seguramente no, pero aunque sea como cortesía, este refrán del toro y el rabo, que nunca acabo de entenderlo, y mucho menos en la peripecia virtuosa que le has aplicado diciéndole que puedes querer decir lo contrario, es que hasta el toro todo es rabo, en fin, bueno, explica por favor esto porque...
Hasta el rabo todo es toro, es fácil, es decir, tú das un pase y crees que ha pasado la cabeza y ha pasado el peligro, pero todavía queda toro, hasta que no pase el rabo, tú no has consumado el pase, y por lo tanto, el cuello se vuelve, el pitón te coge, en fin, ahí.
O sea, eso quiere decir que Rajoy puede perder las elecciones, digamos, ¿no? Diríamos.
Eso es lo que decía él. Decía, hasta el rabo todo es toro.
Hombre, pero...
Es decir, Rajoy puede perder las elecciones porque hasta el final aquí no, hasta el día de...
Okay.
Claro.
¿Y al revés?
También, y al revés, que hasta el toro todo sea rabo, quiere decir que el rabo puede sacudirte a ti.
Uy, qué lío.
Previo a que lleguen los cuernos. Y, oye, todo el rabo metido dentro de ti, en tu cuerpo interiorizado por determinados golpes... Bueno, hombre, claro. Esto, ojo, te crea muchos más problemas de los que parece.
Yo me estoy acordando de unas declaraciones que hizo... Que
el rabo sería... No, hombre, no. El rabo son las encuestas electorales. Y efectivamente el toro son las elecciones.
De todos modos,
perdona que me estaba acordando de unas declaraciones de Leopoldo Calvo, Leopoldo María Panero, cuando dejó las drogas, que decía que es que le había visto los cuernos al lobo. Yo creo que este hombre, yo creo que Zapatero le va a acabar viendo los cuernos al lobo.
Estos poetas.
No, digo yo que de cualquier manera he visto que ha rescatado un viejo discurso suyo, pero que en realidad responde a una evidencia, y es el que significa que no es de peor condición el intento de ganar las elecciones por tercera vez, digo, en la disputa con el aspirante, que es Mariano Rajoy, en este debate continuo que llevamos desde el año 2004 entre Rajoy y Zapatero, no es de peor condición intentar ganarlas por tercera vez que arriesgarse a perderlas por tercera vez, que es lo que le está pasando a Rajoy. Claro, esto, pues como las encuestas nos bombardean cada día, pues es muy difícil que lo tengamos en cuenta, pero no habría que olvidarlo. Bueno, no está tan deslegitimado para intentarlo, puesto que ya lo ha demostrado dos veces.
Si sabemos
y
que
en cambio, el aspirante, pues ha perdido dos veces.
Herrera en la onda.
10:35 estaba hablando Miguel Ángel Rodríguez,
decía,
y como ha dejado la coma alta, le digo que baje.
Decía que en las próximas elecciones cualquiera de los dos, Zapatero o Rajoy, abandonará la primera línea política. Eso lo sabemos. El que pierda, fuera de la primera línea política. Para no perder, he visto a Zapatero hoy, que llevaba muy bien preparada la entrevista. Creo que ayer ha habido una buena reunión. Vamos, imagino que ha habido una buena reunión para preparar esta entrevista. Estaba muy bien preparada. Se ha permitido bromear con Carlos Herrera, ha mostrado un buen tono vital, tenía los datos frescos para jugar con ellos tranquilamente. Y en este tipo de entrevistas a los políticos de altura, todo el mundo sabe que en la segunda o tercera pregunta el político ya dice lo que quiere decir. Y el resto de la entrevista es a ver si se le pilla, ¿no? ¿Y qué quería decir hoy Zapatero? Quería dar el mensaje de que pobreza social no existe en España, lo que existe es política social. Y en esta confusión de términos es donde va a jugar este partido hasta mayo.
Hombre, es evidente, está en vísperas de una comparecencia, es evidente que la ha preparado, y es evidente que el espinazo de ese discurso que tiene preparado y que tiene muy en la mente es reformismo, pero sin renunciar a la cohesión social, porque tiene una comparecencia dentro de unos días y tiene que vender eso de cara sobre todo a su electorado, que es por donde se está produciendo el agujero que le puede llevar a la bancarrota electoral, es decir, la pérdida de su propia gente. Por eso insiste tanto en el asunto este. De todos modos, y en contra con lo que sugeríais antes, yo sigo creyendo que la decisión de este hombre es la de no presentarse a las próximas elecciones, y sigo razonando como he razonado siempre. Si no lo dice, es porque la decisión es no, lo cual sería muy desestabilizador de decir. Es decir, no lo dice porque sería un elemento de incertidumbre en su partido, crearía inestabilidad y por lo tanto se lo calla. Porque si fuera así, evidentemente por las razones contrarias, porque asentaría al partido, porque pues lo estabilizaría, tendría elementos de certidumbre, entonces lo diría. Yo sigo creyendo que él ha tomado la decisión de no presentarse, y me ratifico en un pasaje de la entrevista cuando lo resaltaba antes Ignacio en el resumen, cuando dice que él va a actuar o que va a actuar por convicciones, no en función de las circunstancias, cuando le has preguntado si iba a influir los resultados de las elecciones territoriales de mayo, ha dicho se actúa por convicciones, no por circunstancias. Ahí he visto claro, una vez más, que tiene claro no presentarse a las elecciones.
Yo estoy más cerca de lo contrario. Yo creo lo contrario y voy a intentar razonar por qué. Yo creo que la jugada del presidente del gobierno al mantener esta especie de incertidumbre es muy parecida a una que hizo Felipe González en su momento y que también se saldó, por cierto, la presentación. Está muchos puntos por debajo del Partido Popular en las encuestas. Y efectivamente quiere protegerse. La manera de protegerse electoralmente en ese supuesto es naturalmente oscurecer la posibilidad de que al final sea el candidato. Y poder, en cualquier caso, presentarse como, pues casi como algo fresco o nuevo derivado de la propia incógnita en el que ha asumido a la sociedad española. Pero es que luego hay otra razón. Cada vez hay menos tiempo para que un candidato, en disposición de tener alguna opción electoral que no sea la pura debacle, se presente, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a esperar que se fabrique un candidato en los meses, que ya son meses que quedan para las elecciones? Tercera, hay una cuestión de convicciones personales, ¿no? O sea, a mí me parece que el hecho de que el presidente del gobierno dejara a su partido tirado, porque así podemos decirlo, con independencia de lo que dijeran las encuestas, después de haber sido además el que ha ganado por dos veces al candidato que hoy presenta el partido, o que presentará el Partido Popular, me parece una hipótesis, en fin, que no digo que no sea posible, pero fuera de cualquier razonamiento solidario, ¿no? Es decir, lo que yo creo que Zapatero debe hacer, y me parece que él cree también que debe hacer, en cualquier caso, es quemarse con su propia opción electoral, ¿no? Es decir, no me parece que la posibilidad de que Zapatero haga otra cosa pueda ser razonada ni en términos políticos ni en términos morales.
A mí lo que me parece grave es que con la situación que tiene este país, este señor aparece jugando la carta de la suerte, de a ver qué le pasa a mí. Yo he ganado dos veces. Es decir, parece que aquí lo que se está hablando es de su suerte, de la capacidad que tiene para ganar. Bueno, pues igual tiene una gran capacidad para engañar al electorado, pero que me parece que el tema es otro. Quiero decir que está este país en una situación demasiado grave como para ver este optimismo de repente extraño, ¿no? Es que a mí eso es lo que me preocupa. Yo lamento que desde luego que no pudiéramos hacerle ninguna pregunta, porque la mía desde luego iba a ser si como persona de izquierdas que es cree en la eutanasia política. Es decir que quiero decir que cuando hay alguien que está siendo asistido artificialmente, manteniendo un cargo, con ayuda artificial, pues si hay que, políticamente, estoy hablando en términos políticos, si hay que dejarle morir, ¿no? En fin, yo de verdad que a mí lo que me ha preocupado es ese optimismo impostado, extraño, y no sé si se puede deducir realmente, es una incógnita. Quiero decir que después de esta entrevista, por la que te felicito, Carlos, pero no, es una incógnita si se va a presentar o no, porque sí queda claro. Primero, es como si Rubalcaba no hubiera existido. Es decir, que de repente no hemos asistido durante un mes a una omnipresencia de Rubalcaba y a una desaparición fáctica del presidente. Eso no ha existido. De repente no ha habido ningún pronunciamiento de varones diciendo que se vaya lejos, que no me toque, que me gafa. Es decir, que
sobre todo en privado.
Todo eso no ha existido. De repente él está estupendo. Bueno, pues no sé. A mí lo que me deja preocupado es precisamente esto. Lo que me demuestra es el divorcio de su cabeza con la realidad y con lo que está ocurriendo.
De todos modos, aquí convendría
con la realidad. Perdón, pero solo un apunte. Cuando le pregunta lo de la golafobia, dice, ya está en Sanlúcar. Oiga, ¿en Sanlúcar es usted solo?
Oye, no, que simplemente por Iñaki, sí, convendría decir, cuando hablas de que está en fase terminal, hay que recordar que puede ser que esté en la UBI pues por la pérdida de votos en las encuestas, en los sondeos, pero en el Parlamento no está precisamente solo en estos momentos. En el Parlamento en estos momentos tiene unos costaleros nacionalistas que le están apoyando, bueno, porque, y que le permiten, permiten sobrevivir. Bueno, lo patético, dice por los irresponsables de Coalición Canaria y del PNV, y probablemente de CiU a partir de ahora, que le están dando el apoyo. ¿Lo dices por eso?
Bueno, pues sí, que es patético que su apoyo tenga que venir precisamente del Partido Nacionalista la última vez, que hasta los convergentes le abandonaron. Quiero decir que ahora parece
soledad en las encuestas, pero no en el Parlamento, es lo único que quiero decir.
Bueno, pero es una situación grave, bueno, lamentable, triste.
Si a mí
me sostuviera el PNV, no estaría para echar cohetes, estaría bastante triste, la verdad.
Son valoraciones personales.
Yo sí que le he visto en el sí, más que en el no.
Yo lo he visto en el sí, claro. Sí,
vamos, seguramente por el tono vital que ha mostrado, y además él ha demostrado ser muy mal gobernante, pero ha demostrado que en campaña electoral,
claro,
es que como tiene la caradura que tiene, no le da la gana, pues claro, está en un mitin, es que además rodeado, pues en fin, siempre hay mil tíos para aplaudir, ¿no? Entonces, y ahora, hoy ha empezado la campaña electoral, que terminará el día 22 de mayo. Y está en campaña electoral siempre ha sido así chulín en campaña. A ver, venga, a ver, las encuestas muy bien, pero qué, pero qué. Y la verdad, casi siempre le ha salido bien. Es verdad que ya últimamente, se lo ha recordado Carlos, en Galicia, en el País Vasco, en Cataluña le ha salido fatal, pero de momento él suelta
el... cuatro.
Pero él dice lo que te ha dicho. Ya, pero cuando me presento yo mi carita, gano.
Pero fíjate qué curioso que hagamos la interpretación tan distinta a partir de la misma entrevista, porque justamente por el razonamiento que estáis haciendo vosotros, de que le notáis como con un subidón, como muy tranquilo, como muy sobrado, justo por eso es por lo que yo creo que ya ha decidido no presentarse, porque es como si hubiera descubierto ya que lo de los votos no le importa,
no puede
y entonces
huir,
que
no,
se,
no
puede, puede se puede que bueno que,
no, yo estoy
que,
digo, que es una interpretación. No puede huir, es que bueno, si huye
es una interpretación. Yo creo que yo lo encontré así en la Copa de Navidad también, muy sobrado y muy tranquilo, digo, uy, este tiene ya clarísimo que no se va a presentar, y a partir de ahí se dedica a hacer la labor esa dolorosa de la esa terapia pues invasiva, que es la de las reformas que le cuestan un chorro de votos, porque ya no le importan los votos, y entonces pues bueno, eso le da esa cierta tranquilidad, cosa que no no podía haber dicho anteriormente, cuando de verdad tenía las dudas. Yo creo que en estos momentos ha decidido no presentarse y por eso está tan tranquilo, porque ya no le importa la sangría de votos que se pueda producir en el partido.
Yo creo que además hay otra cosa importante en esta en este pronóstico que estamos haciendo, ¿no? Y es, insisto, el nombre del candidato que tiene enfrente. Es decir, hombre, es difícil responder a una acusación de este género, pero vamos a ver, si en el Partido Socialista hay una persona que ha ganado dos veces a Mariano Rajoy, es decir, ¿cómo no se va a confiar en ella? Eso es una. Los partidos al final son maquinarias que se mueven por razonamientos muy simples, ¿no? Casi binarios, ¿no? Es decir, en la medida en que esta persona le ha cogido la medida electoral a Mariano Rajoy dos veces, hombre, ¿por qué no se va a presentar? Es decir, ¿hay alguna razón por la cual no se vaya a presentar? Descartadas desde luego, como reforzaba Miguel Ángel antes, la cuestión moral, es decir, el hecho de que no puede huir o de que tiene que seguir el destino de su partido y el destino de las decisiones que ha tomado. Es que además de las
yo no estoy de acuerdo con que le ha cogido la medida, es decir, que la manera en que llegó la manera en que llegó al poder la primera vez no es de coger la medida, llegó de una manera traumática que es un capítulo tristísimo de la historia de España, que es decir, que no es la manera de alguien que en una campaña sabe ir, y además por otra parte era el aznarismo que terminaba, quiero decir que no aquella campaña no se puede calificar de una derrota de Rajoy. En aquellas elecciones no perdió Rajoy.
Aznar.
Es decir que el que perdió fue Aznar.
Claro.
Quiero decir que
sí, pero en la siguiente perdió Rajoy, ¿sabes?
Bueno, en la siguiente perdió,
la medida en que yo puedo aceptar ese razonamiento, que no tiene nada que ver con los hechos, porque muchas metáforas que
yo he vivido en el País Vasco, me he estado toda la vida siendo un derrotado, es decir, que el constitucionalismo siempre ha sido derrotado. Entonces, y es más, y he encontrado en la derrota una manera también de aprender de la realidad y de aprender lecciones y de hacerte mejor. Es decir, que es que también parte de la democracia es también aceptar que hay una derrota, que puede haber una segunda y que un día llegas. Es decir, es que eso es parte de la democracia. Aquí es que la gente solamente valora el triunfo. Al final resulta que personas que deberíamos valorar otras cosas, al final caemos en una especie de frivolidad de solo valorar al que tiene éxito y además éxito fácil.
Yo ya que estoy de acuerdo contigo, pero es que la derrota del Partido Socialista, si es en los mismos términos que se ha producido en Cataluña, no solo derrota,
No, solo con que sea la mitad de lo que presenta.
Me quedo mil veces con la victoria a medias de Patxi López con la ayuda de Basagoiti que con todas las victorias de Zapatero.
Yo estoy de acuerdo.
Me parece más importante.
En el fondo de lo que dices estoy de acuerdo, pero digo, pensando en Zapatero, en esta predicción que estamos haciendo, aventurándonos por los arcanos de algunas respuestas, él ha dicho claramente, no depende de las elecciones de mayo, y cuando Zapatero dice una cosa tan clara, yo pienso lo contrario, depende absolutamente de las elecciones de mayo. Igual que ha dicho muy claramente, no contemplo el copago, yo digo, ¡buah!, ya hay un euro por receta en tres meses.
El problema de Zapatero, claro, es que es muy difícil acercarse a un discurso de Zapatero, a una entrevista con Carlos Herrera, sin prejuicios. Es muy difícil, pues porque él se ha ganado esa pérdida de credibilidad, se la ha ganado pues con las improvisaciones. movilizaciones, con la falta de coordinación, con la mala comunicación, con las rectificaciones, etcétera, 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 etcétera. Sin esos prejuicios, que insisto, es muy difícil desalojarlos, pues puede ser hasta coherente el discurso que hace. A mí me ha parecido coherente el discurso, si se pudiera tomar aisladamente, insisto, de estos prejuicios que son inevitables, ¿no?
¿El discurso de hoy, de la pobreza y la política?
Sí, a mí eso me parece bastante coherente. ¿Y cómo explica?
Me parece que es una caradura, es decir, venir a contarnos hoy. Fíjate cómo ha jugado además con la adivinanza, él tenía el dato desde hace días. Bueno, no sé, pero si acaso saliera hoy el paro que ha subido en diciembre, sería un dato extraordinario.
hay una parte de voluntarismo irrecuperable que es propio de Zapatero.
En este caso, Antonio, no estamos ante el voluntarismo, estamos ante un señor que quiere cambiarnos la realidad de lo que está pasando en España, que la situación es gravísima y peor que se va a poner, y él dice que la culpa la tiene el precio de la gasolina. Es que de verdad...
No,
ha empezado la entrevista diciendo no, es que yo no tengo la culpa de que suba el precio de la gasolina, ya, y usted tampoco tiene la culpa cuando estaba la gasolina lo más barato que nunca en la historia. Claro, él está en esa dinámica de, y por eso es verdad que el gobernante, y sobre todo cuando se preparan bien las entrevistas, claro, tiene más datos que nadie y te juega con ellos como ha jugado hoy Zapatero, pero en el fondo lo que está diciendo es, oye, mira, no os quejéis porque sois solidarios, y el que se queje es un insolidario. Eso me parece de una cara dura muy por encima de la media.
Bueno, chicos, pues como Cloenda, quien iba a hablar, que sepa que es el último.
No, que niega la realidad, pero es que las propias preguntas, las iniciales sobre el tabaco, acaba de decirle Irene Pagín, acaba de incitar a la sociedad a andar delatándose como si esto fuera Cuba, es decir, que como si fuera la Cuba de Castro. Y le hace esa pregunta y pasa por encima y no responde a esa pregunta. ¿Cómo? Pero que usted está incitando a un enfrentamiento civil, oiga, así que usted lo que está haciendo es creando un problema. Mañana cuando eso tenga consecuencias, entonces ¿qué pasa? Bueno, pues es que hay que responder a las preguntas. Lo que no puede ser es ¿a dónde vas, manzanas traigo? ¿Qué es lo que ha hecho? Claro, se puede decir manzanas traigo con una sonrisa de oreja a oreja. Bueno, ser especialista en eso es ser un gran político. Pues yo creo que la política es otra cosa.
Bueno, chicos, en periodos de 45 minutos.
Y no le ha preguntado ni por Alfredo, ni por Pérez, ni por...
Si no se podía.
Bueno, que me alegro, chicos, de saludaros. Que lo paséis muy bien y nos encontramos la próxima semana.
Adiós.
Ahora llegamos.